Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Desarrollarán un registro de las tumbas del Panteón de Colotlán. En Jalisco se reportan por año más de 300 pacientes con psoriasis. El sistema de UDG virtual invita a cursar alguno de sus posgrados en línea. El cuidado de los alimentos es el mismo en temporada invernal, señalan expertas. Y en Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará sobre la flor de cempasúchil. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios o denuncias ciudadanas al número 499-992-4233 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invitamos a que nos sigan nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Desarrollarán un registro de las tumbas del Panteón de Colotlán. Gonzalo Vela nos tiene la información. Buenos días.
¿Qué tal, Isela? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que el Panteón de Guadalupe en Colotlán tiene muchos años de antigüedad y en él descansan muchos cadáveres, dado que con anterioridad no se llevaba a cabo un registro de las tumbas y las cruces eran de madera y fácilmente se perdían o se quemaban, se desconoce cuántos cadáveres hay en el lugar. Recientemente se tiene un control del espacio y se buscará llevar a cabo un registro de cada una de las tumbas, mismo que será digital y al que se podrá tener acceso mediante una página electrónica, comentó el director del Panteón, Artemio Miramontes Márquez.
Yo sé dónde está cada persona, pero la gente, hay mucha gente que no sabe dónde está ni su familiar, porque viene muy poco al Panteón. Entonces, ya con este proyecto que se va a llevar a cabo, se va a abrir un programa, se va a abrir una página donde la gente, de donde quiera que se encuentre, se va a meter a este programa, una página que se va a abrir. Entonces, va a ver la tumba de su familiar. Y de donde cree que esté, pues va a poder hacerlo, ya sea el día 2 o el día de su aniversario, el día de su cumpleaños, va a ver la tumba de su familiar. Entonces,
el proyecto nació a sugerencia del señor Sergio Ávila y con la ayuda del director del Panteón. Se apoyarán de prestadores de servicio social del Centro Universitario del Norte, dado que el proyecto ya fue aprobado por el Cabildo Municipal.
De número de funciones, de muertos, de finados, son muchas, pero de tumbas, por ejemplo, en una tumba pues se entierran 3, 4, pero en aquellos tiempos las cruces eran de madera, entonces no cortaban el zacate, le metían cerillos, se quemaban las cruces, entonces no, si hay tumbas, mucha gente que está ahí que se puede contabilizar, pero las tumbas no se encuentran por la cuestión de la cruz de madera. Y ahorita porque la cruz de fierro, la cruz de cemento, de granito, Pues sí, ya ahorita se lleva una contabilidad más o menos. Sí, hay tumbas, yo pienso aproximadamente unas 14,000 tumbas, donde hay 3, 4, 5 gentes.
Claro, que ya se pueden contabilizar.
Que ya se pueden contabilizar, pero de tiempo atrás la cruz de madera, esas ya no se contabilizaron porque se quemaron, se perdió.
El entrevistado dijo que se pretende que las personas que no se encuentren en el municipio puedan observar mediante la página el espacio y estado en el que se encuentran las tumbas de sus familiares finados y que además se tenga un registro de cada lápida con la que cuenta el panteón.
Ya vamos a poner el nombre de un campo donde está, si están uno, dos o tres, vamos a poner los nombres con sus coordenadas. Entonces va a estar contabilizado todo eso, se va a contabilizar ya. Y ya la gente, vamos a llevar ahora sí una contabilidad ya bien exacta. Y también la gente, de donde crea que esté, pues va a ver a sus finados. Y ahora sí ya bien ordenados y todo. Y va a ser algo benéfico para la sociedad.
El director del panteón dijo que a más tardar en un mes y medio comenzarán con la clasificación de cada una de las tumbas y además harán la carga a la red. Dijo que en breve se compartirán los detalles de la página electrónica. Isela, pues esta es la información y como ya escuchábamos al director del panteón, él es conocedor de pues prácticamente la mayoría de las tumbas que se encuentran en el panteón y por supuesto de las personas que ahí reposan. No obstante, pues hay muchas otras que por la antigüedad del mismo lugar se han perdido y se desconoce por el momento cuántas personas pudiesen estar ahí. No obstante, con este registro pues ya se tiene la idea de llevar un control y que además exista la posibilidad de que haya un registro fotográfico con un dron y también que se haga de manera digital para quien no está, por ejemplo, en Colotlán o incluso quien no puede acudir al panteón pueda acceder a él y observar cómo se encuentra pues la tumba de su familiar.
Muy importante, Gonzalo, esta iniciativa de registrar las tumbas porque, como comentaban, hay algunas que, pues ya por la antigüedad o los familiares ya no están en el municipio o también ya fallecieron, no hay quien
pues de un seguimiento, ¿no?
Ajá, a fin sí, de cuentas, un seguimiento a esa tumba.
Sí, claro, hay muchas que pues han quedado prácticamente en el olvido. Para muchas personas también luego es complicado regresar al panteón o, por ejemplo, pues estar dando mantenimiento, etcétera. Y pues es lo que se pretende ahora, ¿no? Que con ello se pueda observar el estado de cómo se encuentra el espacio y que además no se olvide. O incluso, aunque ya no tenga familiares, porque también pues existen esas posibilidades, se tenga el conocimiento de quién está en dicho espacio, porque luego hay pues ya tumbas muy antiguas donde ya no hay familiares, donde no hay quien dé seguimiento y pues se van perdiendo. Llega el punto en que los nombres se borran o que incluso las cruces se pierden, se queman, en el caso, por ejemplo, cuando eran de madera, y es lo que no quieren. O sea, ahora se requiere que haya un registro puntual de cada uno de los espacios y lo mismo ya ocurrirá con la extensión del panteón, donde aparentemente ya hay un mejor control, pero que no ocurra pues esa misma situación, ¿no? De que haya alguna tumba y se desconozca de quién es o quiénes eran sus familiares.
Yo creo que otra problemática que pues en todos los panteones es que por lo mismo se pierde el panteón, se pierde la tumba, se pierde la cruz, se pierde todo y hacen una fosa para otro cuerpo encima de ese y a lo mejor en el momento se dan cuenta que ya era una tumba y pues todo este
por supuesto
problema.
Eso justamente ocurre en el panteón. Prácticamente decía el director de este espacio que cada vez que se hace pues una fosa nueva se encuentran restos de las personas que pues fueron enterradas ahí con anterioridad. Dice que pues se recoge los huesos que se encuentran y son depositados también por ahí en alguna espacio de estas mismas fosas que se realizan. Entonces es justo lo que se busca, que pues esta situación ya no ocurra y que haya un registro de qué persona está, cuántas, porque incluso también hay algunas que tienen espacio para varios cadáveres y que pues no esté ocurriendo esto mismo, ¿no? De que no se tenga un control y se desconozca incluso pues cuántas personas, por ejemplo, hay en el panteón. Él mencionaba que actualmente él lleva un registro de un aproximado, si mal no recuerdo, comentó de 14,000 tumbas, que se tiene ya más o menos el registro porque él lo lleva a cabo, pero se desconoce cuántas personas pudiera haber, dado que pues hay muchas que ya no se tiene el registro como tal.
Sí, pues muy importante ese registro para tener un conteo más exacto acerca de pues, de estas tumbas aquí en Colotlán. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestro primer corte. En Jalisco se reportan por año más de 300 pacientes con psoriasis. El sistema de UDG Virtual invita a cursar alguno de sus posgrados en línea.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Simón, Judas y Milagros. En 1916 nace el señor Simón Navarro Alejo, el charro más completo que ha dado Colotlán. En 1955 nace en Estados Unidos Bill Gates, presidente de Microsoft, cuyo sistema operativo para ordenadores personales será el más utilizado del mundo, convirtiéndole a él, durante muchos lustros, en el hombre más rico del planeta. En 1959, fallece el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos. Es considerado fundador del ejército rebelde y uno de sus jefes principales, en el tramo cruento de la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura de Batista. Nace el 6 de febrero de 1932.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 89 centavos y se vende a 20 pesos con 42 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar en este espacio. Les recuerdo que nuestros números son 499-992-4233 y 800-701-9999. Continuamos con la información. Les comento que en Jalisco se reportan por año más de 300 pacientes con psoriasis. Esta es una enfermedad cutánea caracterizada por la presencia de placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas por escamas nacaradas o localizadas preferidamente en planos de extensión, como codos y rodillas, y en cuero cabelludo. María Elena Sánchez Castellanos, titular del Instituto Dermatológico de Jalisco, mencionó que es la tercera enfermedad dermatológica que se presenta en el país.
Es la tercera enfermedad que afecta la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. En lo que se respecta a la tercera enfermedad de dermatológica. En el mundo se afectan 125 millones de pacientes y en México hay aproximadamente 1.400.000 pacientes afectados. En nuestro hospital vemos esta enfermedad muy frecuentemente, alrededor de 300 y tantos pacientes por año, y van subiendo.
Sánchez Castellanos señaló que esta enfermedad crónica inflamatoria se debe estar controlando bien para que el paciente goce de una mejor calidad de vida. Además, agregó que esta se presenta como una erupción simétrica cuya lesión elemental es muy característica. Es una placa roja bien delimitada, redondeada u oval de tamaño variable, cubierta con abundantes escamas blanquecinas, nacaradas y finas.
Y pues, como sabemos, estas enfermedades crónicas inflamatorias se deben de estar controlando muy bien para que el paciente tenga una mejor respuesta a los tratamientos y su calidad de vida esté bien. Esta enfermedad, como sabemos, afecta a ambos sexos, afecta desde la infancia hasta los adultos. Hay un pico promedio entre 30 y 50 años. Y tiene diferentes presentaciones, no es una sola aparición.
Por su parte, Georgina Sierra Silva, subdirectora del Instituto de Dermatología, destacó que esta enfermedad ha estado presente por años, aunque actualmente se está dando más información y existen más tratamientos porque se sabe que ya no solo afecta a la piel, sino a los órganos.
Ahora se sabe que la psoriasis no solo es una enfermedad de la piel, sino también una enfermedad que está involucrada con todos nuestros órganos. Desde el punto de vista metabólico, estamos viendo mucho aumento de diabetes, problemas de colesterol alto, obesidad, y se sabe ahora que estas enfermedades tienen una influencia muy grande también en la presentación de las enfermedades de la piel, como la psoriasis. Esa es una de las causas por las cuales hay un aumento en los últimos tiempos. En general, puede afectar cualquier grupo de edad, como decía la doctora Marielena, pero sí se encuentra un pico alrededor de los 50 años, pero puede presentarse desde muy pequeñitos hasta ancianos.
Sierra Silva recomendó para las personas que padecen esta enfermedad evitar geles o champús agresivos, no usar esponjas en la limpieza personal, y hay que aplicar cremas hidratantes de manera habitual. Los cuidados para la piel tienen que ser diarios. Y bueno, como comentaban las expertas, lamentablemente esta enfermedad es de larga duración y no tiene cura. Y bueno, en más información. El sistema de UDG Virtual invita a cursar alguno de sus posgrados en línea. Adelante, Gonzalo, con la información.
Con mucho gusto, Isela, comentarles que el sistema de UDG Virtual lanza convocatoria para inscribirse en una de las 4 maestrías que ofrece en formato virtual. El registro se encuentra abierto para cursar los posgrados en Desarrollo y Dirección de la Innovación, Gobierno Electrónico, Transparencia y Protección de Datos Personales y Evaluación, comentó la maestra Gisela Guzmán Macías, coordinadora de una de estas maestrías.
La maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación, bueno, esta maestría tiene un enfoque en que es interdisciplinar, por lo que está dirigida a profesionales de cualquier carrera, ya sea físico-matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas, de la salud. Cualquiera puede cursar este posgrado. En el caso de la maestría en Gobierno Electrónico, está dirigida a profesionales interesados en aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la gestión pública. En el caso de la mención de transparencia y protección de datos, bueno, esto nos trata de ayudar a resolver la problemática que conlleva el cumplimiento de leyes en materia de transparencia. Bueno, y en el caso de la maestría en evaluación, pues también puede dirigir a cualquier tipo de profesionistas de las diferentes áreas de ingeniería, arquitectura, economía, finanzas, entre otras. La idea de este posgrado, pues, es capacitar a nuestros egresados para poder hacer análisis matemático financiero, econométricos y, bueno, poder encontrar el valor real de todos los bienes que se encuentran alrededor de nosotros.
Guzmán Macías añadió que cursar un posgrado, además de ampliar los conocimientos, diversifica los servicios profesionales y permite que los estudiantes puedan acceder a mejores ofertas laborales.
La verdad es que todos nuestros programas, pues, son completamente virtuales. Tenemos una plataforma que es la plataforma Moodle, la cual se encuentra abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, tú puedes ingresar ahí, realizar las actividades, tienes asesoría continua, tienes un asesor que está a cargo de cada una de las asignaturas. Los beneficios básicamente es el hecho de que puedes ampliar tu gama de servicios profesionales. Estos 4 posgrados son totalmente especializantes. Existe una diferencia entre un posgrado que es especializante y uno que es de investigación. Nosotros lo que hacemos es que nuestros alumnos aumenten su gama de servicios, puedan prestar un servicio profesional mucho más actualizado, más de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
Una de las ventajas de las maestrías que ofrecen es que son en modalidad virtual, por lo que no hay que acudir de manera presencial. Además, hay posibilidades de obtener becas, mencionó.
El costo del proceso de selección es de 6.805 pesos. Este es un pago único que se hace precisamente para poder entrar al proceso de selección de cualquiera de los posgrados. y el costo por semestre es de aproximadamente 18,428 pesos. En el caso de bueno, ¿qué necesitas para poder ingresar? Los requisitos, bueno, son requisitos muy básicos. Lo primero es que ustedes ya hayas terminado tu licenciatura, cuentes con un título, cédula, y bueno, y otro tipo de documentos personales como en tu INE, tu certificado que acredite que tienes un promedio mayor a 80, esto sí es muy indispensable. En caso de no contar con esto, bueno, puedes solicitar una dispensa de promedio, pero sí es importante que tengas un promedio preferentemente superior a 80.
Algunas fechas que se deben considerar son que del 5 de octubre al 5 de noviembre se encuentra abierto el periodo de registro de solicitudes de aspirantes. El 7 de noviembre es la fecha límite para liquidar en línea y en banco las órdenes de pago. El 9 de enero de 2023 será la publicación del dictamen de admisión y el 16 de enero de 2023 el inicio de cursos. Todo lo anterior se puede consultar en la página electrónica de UDG Virtual. Isela, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a corte y regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Prueban con éxito un tratamiento basado en el frío para perder peso. Investigadores de la Universidad de Copenhague han probado con éxito en ratones un nuevo tratamiento que provoca una notable pérdida de peso y suprime la ansiedad por comer. Y la base de esta terapia, para la que se inspiraron en los nadadores que se bañan en aguas heladas en pleno invierno, es el frío. El objetivo era buscar una sustancia farmacológica que pudiera activar los llamados receptores del frío, imitando los efectos que provocan los baños de agua helada y así estimular la llamada grasa marrón, que contribuye a quemar más calorías. Y efectivamente, los investigadores identificaron un receptor del frío llamado TRPM8 y la sustancia que lo activaba, la isilina. Aunque, en contra de lo que creían, dicho receptor no estaba en la propia grasa marrón, se encontraba en la superficie de la piel y estaba conectado con la grasa mediante conexiones nerviosas. Pero aunque el tratamiento basado en isilina efectivamente hacía que los ratones gastasen más energía, el resultado no fue tan espectacular como se esperaba y la pérdida de peso fue menor de lo deseado. Por eso, los investigadores probaron a combinar dicho tratamiento con una segunda alternativa, activar también los receptores de la nicotina. Uno de los efectos de la nicotina es el de inhibir el apetito. Los investigadores identificaron una sustancia capaz de activar dichos receptores. De esta manera, combinándola con la isilina, consiguieron el efecto deseado, que la pérdida de peso fuera considerable. De hecho, los ratones que recibieron las sustancias combinadas para activar simultáneamente los receptores del frío y de la nicotina perdieron un 12% de peso en tan solo 20 días. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Gracias por permanecer con nosotros en sintonía. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y Twitter como XHUGC. Y bueno, continuamos con los detalles de la información. Ayer, aproximadamente a las 8:30 de la noche, se observó en el cielo una estela de luz que duró aproximadamente 40 minutos. Esto alertó inmediatamente a la población y, bueno, tuve la oportunidad de platicar con algunas personas y comentaron que lo identificaban como un ovni o algo desconocido porque nunca habían tenido la oportunidad de ver algo de este tipo. Y bueno, pues se trata del lanzamiento de un cohete espacial llamado Falcon 9 proveniente de SpaceX, que es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne. Fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. De acuerdo con la información proporcionada por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, el cohete traslada 53 satélites Starlink a la órbita terrestre baja que operan estos satélites. El lanzamiento fue de la base de la Fuerza Espacial Badham en California y el Falcon 9 fue desarrollado para ser el primer cohete de clase orbital capaz de lanzar múltiples misiones como forma de reducir costos y SpaceX hizo historia en 2017 al lanzar el mismo cohete por segunda vez. Y bueno, continuando con la información, el cuidado de los alimentos es el mismo en temporada invernal, señalan expertas. La seguridad alimentaria o inocuidad de los alimentos es una disciplina que describe el manejo, la preparación y el almacenamiento de alimentos de manera que se prevengan las enfermedades transmitidas por ellos mismos. Julio Aurora Pérez Montaño, jefe del Departamento de Farmacobiología, mencionó cuáles son los peligros en los alimentos que son tanto biológicos, químicos y físicos.
¿Qué cosas afectan a la inocuidad de los alimentos? Pues son lo que conocemos como peligros a los alimentos. Estos peligros involucran los peligros biológicos, los peligros químicos y los peligros físicos. Con respecto a los peligros biológicos, nos referimos a todo lo que sean microorganismos que pueden llegar a los alimentos contaminándolos y que tienen un efecto digamos nocivo en la salud de quienes lo consumen. Aquí podemos hablar de principalmente de bacterias, de parásitos, de virus, entre otros. Y entre los peligros químicos podríamos mencionar todas las sustancias químicas que por alguna razón, maniobra, actividad, puedan llegar a los alimentos, desde las materias primas cuando se preparan los alimentos, desde los contaminantes ambientales como los metales pesados o algunos ingredientes o aditivos que se agregan a algunos alimentos pero que estos superan las concentraciones permitidas o que son sustancias prohibidas para ser agregadas a los alimentos.
Por su parte, Esther Macías Rodríguez, profesora del Departamento de Farmacobiología del CUSEI, señaló que hay actividades que se llevan a cabo cotidianamente en la preparación y almacenamiento de los alimentos que terminan siendo un peligro para la salud. Una de las más comunes es la falta del tiempo necesario para la cocción de los mismos o bien que es normal que algunos alimentos presenten una carga de microorganismos que no significan una amenaza a la salud humana.
Bueno, hay algunas actividades, como les comentaba, entre ellas está que nosotros no utilicemos agua que sea apta para el lavado y desinfección de alimentos. Otra actividad que es importante realizar es el lavado, desinfección de alimentos que se van a consumir de manera cruda. Y en aquellos que sí van a sufrir una cocción, es necesario pues alcanzar temperaturas y tiempos necesarios para destruir cualquier microorganismo asociado a este tipo, de manera natural, a este tipo de alimentos crudos.
Macías Rodríguez señaló que los alimentos contaminados pueden generar enfermedades comunes, pero de alto riesgo como la salmonelosis, por lo que en los hogares deben de reforzarse los procesos de preparación. Además, advirtió que en cuanto a los recalentados, se recomienda que se haga por al menos 5 minutos para evitar toxinas u otros agentes patógenos que pueden afectar a la salud.
Otra actividad necesaria es almacenar de manera separada alimentos crudos de alimentos ya cocinados. Recordemos que los alimentos crudos, carnes, frutas no desinfectadas, representan o traen una carga microbiana asociada pues con todo lo que tuvo contacto con ellas, el supermercado, las personas que llegaron al súper, las tocaron, en campo tuvieron contacto con aves, con insectos, con los trabajadores, con superficies de contacto, entonces vienen normalmente contaminados. ¿Qué tendríamos que hacer? Al llegar a casa hay que lavarlos, desinfectarlos y almacenarlos correctamente en un lugar donde estos no tengan contacto con un alimento que ya esté listo, cocinado, listo para volver a recalentar y consumir. El tema del recalentado de los alimentos es un tema muy importante porque ha estado asociado al consumo de algunas toxinas y entonces debemos de cuidar al recalentar que este se lleve por al menos en un periodo de 5 minutos.
Pérez Montaño recalcó que es importante no bajar la guardia en el cuidado de los alimentos pese a la temporada invernal y por presentarse un deceso en la temperatura ambiental. Esto no debe ser un factor para descuidar el tratamiento de los alimentos destinados al consumo humano, ya que pueden presentar la misma contaminación que en épocas calurosas.
Por la época fría, pues hay microorganismos que también les favorecen las temperaturas frías. Algo de lo que es interesante comentar es que los microorganismos tienen condiciones, en los alimentos se dan condiciones que algunas de ellas son más favorecidas, como por ejemplo las temperaturas. El mantener a los alimentos a temperatura ambiente en periodos, en tiempos que le permiten multiplicarse a los microorganismos, pues es muy riesgoso. Entonces está la cuestión de refrigerar. Pero hay microorganismos que aún pueden estar, en temperaturas que aparentemente podríamos pensar que son frescas en estas épocas, pero que de todas maneras van a ser favorables para que crezcan microorganismos. Al final de cuentas, las medidas son las mismas que podríamos pensar en una época de calor. Claro, en la época de calor, las temperaturas ambientales, la humedad ambiental, son factores que van a favorecer también el crecimiento de microorganismos. Podría ser que la humedad sea un poco menor en este tiempo que viene de frío, pero de todas maneras las condiciones de cuidados y todas las maniobras que se tienen que hacer en la preparación de alimentos, pues son las mismas.
Las expertas del Departamento de Farmacología del CUSEI invitaron a la población a estar al pendiente sobre la higiene de sus alimentos y llevar a cabo las prácticas adecuadas para disminuir enfermedades. Y bueno, como comentan ellas mismas, es importante que en temporada de frío no bajar la guardia en el cuidado de los alimentos. Y bueno, en más noticias, reconocen a jóvenes por sus actividades en apoyar a la sociedad. Henry Saldeña nos comparte la información.
Por trabajar en mejorar la sociedad de la entidad, 7 jóvenes fueron galardonados con el Premio de la Juventud 2022. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, mencionó que en su trabajo cotidiano han logrado transformaciones en la sociedad, con lo que deja un claro ejemplo para la entidad, el poder de los jóvenes.
Me da muchísimo gusto poder decir que en este estado la enorme mayoría de las y los jóvenes piensan de esa manera, asumen su responsabilidad, entienden el reto que tenemos para desde aquí, desde esta tierra, cuna de mujeres y hombres extraordinarios que a lo largo de la historia hemos puesto un ejemplo siempre de libertad, de congruencia, de compromiso con el país.
Los jóvenes reconocidos en el ámbito humanístico fue para Ángel Alejandro González Román, ingeniero mecatrónico. En el ámbito laboral fue para José Manuel Martínez Morales. En el ámbito académico, Adán Medrano Martín del Campo. En el ámbito deportivo, Karina Hernández Torres, atleta de natación. En la cultura fue para María del Carmen Ávila. En el tema cívico, Carolina Yáñez González. Y en el ámbito científico, para Mónica Rosario Mesa. De estos jóvenes, se recibieron 89 solicitudes que fueron analizadas por la Dirección de Juventud. Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDG TV Canal 44. Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña por esta información. Vámonos a nuestro último corte de estación.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Son las 9 de la mañana con 48 minutos, ya estamos de regreso en Señal Informativa y bueno, les comento, donar médula ósea no es tan difícil como parece. Esta información nos comparte Rocío López Fonseca.
La leucemias y enfermedades de la sangre pueden ser curadas con un trasplante de médula ósea, pero a veces no hay familiares que puedan ser compatibles. Ahí nació la organización civil VideMatch. Su director médico, Juan Antonio Flores Jiménez, explica.
Al interior de una familia, cuando se requiere un trasplante de médula ósea, solo un paciente tiene 30% de chance de encontrar en un hermano o una hermana un donante compatible. Cuando esto ya no es posible, podemos hacer una búsqueda de una persona que sea 100% compatible con ese paciente que requiere un trasplante de médula ósea.
Por esta razón y gracias a la tecnología, tú y yo, si tienes más de 18 y menos de 44 años, puedes registrarte para donar. No te preocupes de si será doloroso o peligroso. En 8 de cada 10 donaciones, el proceso es como si te sacaran sangre. Detalla.
Es algo muy sencillo como donar sangre. Lo único que hacemos es usar medicamentos que van a estimular mucho a la médula ósea para que produzca muchas células madre, y las obtenemos a través de un separador de células que se llama féresis, y eso es a través de una punción en el brazo.
¿Cómo se realiza el registro? Es muy sencillo. El especialista explica.
A la hora que hacemos un registro, es algo muy sencillo. Es un cotonete que raspamos por dentro de la mucosa de la boca, y a través de ahí obtenemos las células y el DNA para poder extraer el material genético y hacer el perfil de cada persona. Una vez que tenemos ese perfil, lo subimos a una base de datos.
Otro miedo que se tiene es pensar que nos quedaremos sin médula o con poca, pero buena noticia, la médula se regenera en unas 3 a 4 semanas, así que no hay motivo para no donar. Actualmente hay 116,000 personas registradas como potenciales donadoras y gracias a esa generosidad se han podido trasplantar a 120 personas que requerían un trasplante de médula ósea. El lugar para registrarte de manera gratuita es en el Banco de Sangre del Hospital Puerta de Hierro de Andares. Te quita menos de 15 minutos y puedes salvar una vida. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Muchas gracias a Rocío López Fonseca por enviar esta información y vamos a nuestra siguiente colaboración.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien ya está listo para poner manos al jardín. Maestro, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida.
Muchas gracias, maestro.
Tú acabas de llegar.
Sí, así es, hoy nueva.
No, qué bueno. Adelante. Mira, el día de hoy se lo vamos a dedicar al manejo de los tajetes, también conocidos. Esta es toda una familia, sí, es la especie de los tajetes, parientes. Es la familia de las margaritas, dentro de las cuales se encuentra el cempasúchil. El tajete es un género que tiene 56 especies, al menos hasta ahorita identificadas, pero si caminamos por el campo al cierre del verano, otoño, o a apertura del otoño, nos vamos a encontrar una gran cantidad de flores amarillas por todos los caminos, de diferentes tamaños, son parientes del cempasúchil o de la margarita. Son plantas anuales, por eso siempre salen en ese tiempo, pero además son perennes. ¿Qué significa? Que no se pierde la planta. La forma de semillación es muy simple, muy sencilla, por cuestiones aéreas viaja y se queda donde quiera y de ahí se brota la semilla, germina. En su mayoría pues son herbáceas en la familia del girasol, margarita girasol, género nativo de América del Norte y del Sur. Algunas especies se han comercializado, se han aprovechado, en este caso su presencia, su forma, su color, y se han utilizado en situaciones como las que estamos a punto de pasar, ¿no? Y además nosotros las relacionamos, sobre todo la gente que vive en provincia, que tiene una edad promedio de 35, 50 años, esa o más. Esa flor se utilizaba mucho en esta temporada, sobre todo cuando había difuntos, ¿no? El aroma se nos queda e identificamos, igual que las malvas. las malvas para los angelitos, los cempasúchiles para los difuntos en general. Este cempasúchil tiene macho, hembra y uno mixto. ¿Sí? El macho, la hembra es una planta de muchos pétalos, así casi tirando a la forma esférica. El macho es un poquito menos poblado de pétalos, más extendido, y el mixto pues es muy pobre en pétalos, tiene de 4 a 6 pétalos. Los hemos encontrado en el campo, los vemos en los mercados ahora que los están vendiendo, o a veces ahora que vienen macetillas vemos que trae las 3 variedades, igual que diferentes colores. Tenemos 3 colores, uno naranja, el amarillo claro o amarillo canario, y uno con una tendencia rojita. ¿Qué se debe esto, no? Esto se debe a que la producción ya no es propiamente de México. En México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, etcétera, somos grandes productores de cempasúchil, y los venden en macetillas actualmente para efectos ornamentales, o los venden en tercios, que en el caso de Jalisco, por ahí en San Martín de las Flores, llegan las trocas, están encargadas de cempasúchiles con todo el tallo, como si fueran alfalfa, ¿no? Pero ya sabemos cuál es su destino. La reproducción es muy sencilla. Una vez que se seca la flor, que ya se deshidrata, terminó su periodo de maduración, pues la recuperas así como quedó el manojito, lo agarras, lo aguardas en una hoja de papel de preferencia, en una bolsita o en una cajita de cartón para que no tenga problemas de transpiración y generación de hongos. Y ya pues para el año siguiente, por ahí a finales de agosto lo puedes sembrar para tenerlo listo en esta temporada, ¿no? Aquí pues ya no nada más es una exclusividad de México, es una planta que ha llamado mucho la atención en todo el mundo y una gran cantidad de países, ya tanto del continente americano como de Asia y Europa, se dedican a la cosecha de este cempasúchil, que antes, yo recuerdo, hace 50 años, puedo decir con toda tranquilidad, o 55. Algunos vecinos en sus prados tenían cempuales, así les decían, cempuales. Entonces, o les dicen todavía, ¿no?, que viene a ser la flor de cempasúchil. Aquí llama la atención, aparte, estoy brindando pues este momento al evento que ya está en cierre, ya lo tenemos aquí, ya todo el mundo está celebrando, ¿no? No solamente lo manejamos en México, y no solamente le estamos brindando ya nosotros ese espacio para la, es raro decir celebración, ¿no?, para la conmemoración de nuestros difuntos. China, por ejemplo, Japón, Holanda se ha dedicado a producir y a cultivar y a transformar el cempasúchil en términos de volumen y tonalidades. Y por ahí va mi comentario, ¿no?, de que aparte de que la Nochebuena o la poinsettia, donde un embajador poinsett francés viene y le gustó, se la lleva, y así le llaman la flor de poinsett o poinsett, y es la Nochebuena. Ahora nos encontramos una gran cantidad de tonalidades Nochebuena que no necesariamente fueron generadas en México. Incluso las variedades y los colores no son producción nacional. Genetistas extranjeros o de otros países, y en otros países es donde las han ido generando, al grado de que vemos noches buenas de color jaspeado, rojo, blanco, crema y hasta azules, ¿no? Entonces ahí, aguas, estamos olvidándonos de que somos los propietarios naturales de estas plantas, tanto de el cempasúchil como de la noche buena, y las descuidamos, como dicen por acá, nos quedamos dormidos en nuestro laurel. El cuidado del cempasúchil es muy sencillo, es una planta muy noble, así como yo, esa es mi aportación, mis comentarios. La relación que tiene con el evento que se conmemora, no la domino, no la conozco, tendré que leer demasiado para
participar
de ese evento.
Esta flor de cempasúchil, pues como comenta, simboliza el Día de Muertos en México, y pues se caracteriza por su forma y su aroma, ¿verdad?
Pues sí, 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 sí estoy enterado, ¿no?, de esa actividad. Se llenan los panteones, ya no dicen pasuchil, se llenan. Voy a tomar este tema, este momento también. Nuestros panteones están llenos de flores artificiales, que son están estos materiales sintéticos, incluso que representan un grave riesgo por aquello de los incendios dentro de los panteones. El cempasúchil, pues lo podemos ver sobre las lápidas de los panteones, lo podemos ver en los altares conmemorativos de cada familia donde ponen a sus seres amados o queridos, para recordarlos en este momento. Yo creo que nunca se nos olvida, ¿no?
No, esta flor pues sí se hace presente siempre, pues como comenta, cada año y pues en estas fechas, y pues son bonitas, la verdad, son bonitas, y ojalá que en los panteones, en lugar, como comenta, de flores artificiales, pues nos vayamos por el cempasúchil. Pues
mira, voy a hacer una acotación, no es ir en contra del servicio, la verdad es que se ha convertido en un buen negocio, en una pequeña empresa, una empresa temporal, y ha favorecido y sigue favoreciendo a muchas familias. Lo único que yo recomendaría a los panteoneros, a los ayuntamientos, es que en la medida que sucede el evento, la retiren, ¿no? Incluso que se dediquen los propietarios de los panteones, en este caso me refiero a las comunidades, que se dediquen a limpiar sus panteones adecuadamente. No los quiero descalificar, pero hay muchas... habría muchos adjetivos para describir un panteón, pero nada positivo, al menos aquí en la región, todo es peyorativo. Sí.
Pues maestro, muchas gracias por su colaboración, por esta información del cempasúchil, y pues hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Isela Gamboa y me despido a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Los invito a que se queden con la compañía de nuestra programación, que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.